En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Comienza el programa semanal de información y divulgación medioambiental aquí en Radio Castilla-La Mancha. Hoy vuelve al programa Joaquín Araujo con su sección habitual. En esta ocasión nos va a hablar de herbicidas y conoceremos con su ayuda muchas cosas sobre la hierba y el importante papel que desarrolla en el medio natural. El uso de los citados herbicidas para matar la hierba es un importante problema medioambiental que Joaquín pondrá encima de la mesa. El programa también contará con la participación de Carlos Macías, que dará su habitual repaso a las noticias de actualidad. Hablaré con él de alimentación, nos dará a conocer una interesante aplicación de móvil que han desarrollado los amigos de WWF que ofrece información sobre el pescado que consumes para saber si ha sido o no capturado de forma sostenible. Carlos también nos informará, entre otros asuntos, de un supercargador Tesla que se ha instalado en la provincia de Cuenca destinado para facilitar la movilidad por carretera de vehículos eléctricos. Y completaremos los contenidos del programa con una entrevista a José Enrique Campillo. Es el autor de un libro publicado recientemente que lleva por título Homo Climaticus, el clima nos hizo humanos. El libro plantea una interesante teoría que viene a decir que los hombres somos lo que somos, que hemos evolucionado como hemos evolucionado debido a la influencia que han ido ejerciendo nosotros las variaciones climáticas a lo largo de la historia. Un libro muy sugerente que vamos a conocer gracias a su autor. Te recuerdo, como siempre hago, la dirección de correo electrónico a través de la cual puedes contactar con nosotros. Es la siguiente, toma nota, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir, loscuatroelementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y el programa, como siempre hace, terminará con música. En los últimos minutos de hoy sonará un tema llamado Adiemus, que apareció primero de una serie de discos de Carl Jenkins en 1994, y a ese disco siguieron varios después. Comienza la edición número 55 de Los Cuatro Elementos, aquí en tu emisora, en Radio Castilla-La Mancha. ¡Vamos allá! Es un placer recibir en Los Cuatro Elementos a nuestro experto en naturaleza y amigo Joaquín Araujo, a quien doy la bienvenida de nuevo a Los Cuatro Elementos. Joaquín, ¿qué tal?
Pues que el placer es mío, porque estamos en donde hay que estar, cerca de la transparencia, de la libertad y de la belleza. Todas esas cosas forman parte de este programa y por eso contento.
Bueno, pues hoy quieres hablar en tu espacio, en tu sección de los herbicidas, y denunciar su uso, ya que destruyen la hierba, que es un elemento de la vegetación mucho más importante de lo que la gente cree. Y en primer lugar, Joaquín, pues defíneme hierba. ¿Qué es la hierba? ¿Cómo se puede definir eso?
Pues sencillamente con la palabra que ya has pronunciado tú. Y casi la mejor forma de aproximarme a esa idea de importancia, pues te la puedo referenciar vinculada a una anécdota personal. Yo he tenido la suerte de ser entrevistado con cierta frecuencia. Podríamos decir que soy un comunicador o medio periodista. Ya sabes que tú y yo somos periodistas sin carrera, pero somos periodistas. Y en una de las primeras que me hicieron, y por tanto estoy hablando de hace más de 40 años, pues me cayó una de esas preguntas que son casi convencionales, son de escasa originalidad, pero todo el mundo acaba haciéndolas. Y usted, si tuviera que elegir ser otra cosa, ¿qué animal, qué cosa de la naturaleza le encantaría ser? Y fíjate que yo con apenas 31, 32 años dije, yo de ser otra cosa me gustaría ser hierba, porque es lo más importante. Se quedó bastante pasmado porque el que no quiere ser caballo quiere ser águila real, y el que no quiere
pensamos
ser
siempre en algo así como más.
Tigre de Bengala quiere ser guepardo porque corre mucho. No, yo acepté desde muy jovencito que lo más importante es ese sudor del humus, ese sudor de la tierra y ese color que afortunadamente es el dominante en la totalidad del planeta, el color verde. La hierba, por supuesto, es infinitamente diversa. Seguramente no conocemos ni la mitad de las especies que componen las praderas del mundo. Todavía hay muchas especies sin descubrir en ese campo y en otros muchos. Pero tiene muchas peculiaridades y una de ellas es que es una asociación extraordinariamente compleja de distintos organismos y que es el primer escalón de todo lo que conocemos como vida. Por eso, entre el gran predador que se come al que come la hierba y la hierba que permite la existencia del predador y del herbívoro, pues evidentemente pensemos que es eso, cimiento de la totalidad de las cadenas vivientes de este planeta.
Uh-huh. Está claro que la hierba engloba muchas cosas. Se me ocurre, no sé, desde el césped de un campo de fútbol, un campo de golf, un jardín, el césped de la piscina, hasta las mal llamadas malas hierbas que crecen en el campo. Bueno, ¿qué incluiríamos ahí dentro de esa denominación de hierba? Ya has dado alguna pista antes.
Bueno, hay muchas hierbas domesticadas. En realidad, pensemos que el grupo de las gramíneas, que es absolutamente fundamental. Las gramíneas son componentes de lo que se denomina coloquialmente hierba en todas las esquinas del planeta, con algunas excepciones. Una de ellas la conoces muy bien, no hay hierbas en la Antártida.
Bueno, había de hecho solo una.
Solo hay una especie.
Que de manera muy, muy residual estaba ahí conviviendo con esos líquenes que hay allí.
Sí, bueno, y tenemos en estos momentos pues una serie de especies que literalmente dependen de la capacidad de los seres humanos de propagarlas. Hay unos, por ejemplo, el raigrás y demás, pues que casi ya solo está vinculado a los céspedes domesticados. Uh-huh. Es decir, a lo que se utiliza para parques, jardines, instalaciones deportivas, y no digamos las más grandes instalaciones deportivas del mundo, que invariablemente son los campos de golf.
Así es.
Que es una de las cosas que suele pasar inadvertida. Oiga, es que hay instalaciones deportivas muy grandes, como un estadio olímpico, pero es que un campo de golf son 10 estadios olímpicos, uno detrás de otro. Y además suscitan problemas, evidentemente, de tipo ambiental, que a lo mejor algún día, si te apetece, los abordamos también, porque en Castilla-La Mancha también hay unos cuantos campos de golf, ¿eh? Pero realmente hay que pensar en la espontaneidad. La hierba es fundamentalmente lo que es capaz de nacer, y aquí empiezan las singularidades, las extraordinarias destrezas de la hierba. Mira, yo hace unos días estuve en Talavera de la Reina para hacer un programa de radio y saqué unas fotos porque me estremeció un poco casi con ilusión. En una grieta en el asfalto, pero una grieta larguísima, de casi un kilómetro, justo en una de las avenidas de Talavera de la Reina, pues había una grieta casi en el centro de toda esta calle, y estaban haciendo hierba a lo largo de la totalidad de la grieta, en mitad del asfalto. Bueno, pues esa capacidad colonizadora, esa tenacidad, ese atreverse prácticamente con cualquier situación, y sobre todo podríamos decir que la principal característica de la hierba es su productividad. Es algo, y claro, las hierbas son tan eficaces y tan eficientes que por sí solas mantienen una buena parte de todo este tinglado que llamamos vida.
Es decir, que si no hubiera hierba, realmente el resto de plantas, exacto, no tendrían.
Sí, ciertamente todos sabemos que hay muchos herbívoros, que el segundo escalón de la vida, que son los invertebrados y sobre todo presididos por los insectos, que pueden tener más de 1 millón de especies diferentes, pues de alguna u otra forma son comedores de hierba, uh-huh, o de parte de la hierba, o ya sea de la savia de las hierbas, ya sea del polen o el néctar de las flores de las hierbas. Pero es que la humanidad depende de las hierbas, porque las gramíneas, las cinco famosas gramíneas que suponen, junto con la patata y el tomate, casi el 80% de la alimentación mundial, no dejan de ser hierbas, porque el trigo, el centeno, la cebada, el arroz son hierbas. Entonces, tenemos que tener eso muy presente. Pero por si acaso se me olvida, fíjate, José Miguel, algo que pasa tan inadvertido que a veces uno se entristece y casi se enrabieta. No existe en este planeta, fíjate que todos sabemos que si le cortas los cinco brazos a una estrella de mar, aparecerán cinco estrellas de mar, porque el cuerpo se regenera y tal. Uh-huh. Pero es que una hierba se regenera a una extraordinaria velocidad, aunque le quede menos del 0,5% de su realidad corporal. Es que esto hay que transmitirlo y reproducirlo imaginativamente con nosotros mismos. Imaginemos que nos hicieran a cachitos o que de nosotros, de cualquiera de nosotros que estamos hablando ante el micrófono o nos estáis escuchando al otro lado, nos dejaran en una yema de dedo y que de ahí pudiéramos regenerar la totalidad de nuestro organismo. Es que eso es una cosa, es un invento tan prodigioso de la historia de la vida, y precisamente como tiene esa capacidad regenerativa, pues pueden soportar el diente del herbívoro y una y otra vez, y que se las coman. Y luego, evidentemente, una productividad en cuanto a las semillas, en cuanto a lanzar una herencia hacia el futuro, pues tremendamente prodigiosa. Cualquier hierbecilla de estas que vemos, un yantén, por ejemplo, que es además una hierba melífera extraordinaria, pues puede producir una sola planta, puede producir perfectamente de 100.000 a 500.000 semillas. Entonces, es como una explosión de productividad biológica, de esplendor vital.
Cuando has comentado esa capacidad tan extraordinaria de reproducirse, de replicarse, ¿no?, en este caso, como acabas de apuntar, hay una única posibilidad para destruir la hierba, que es utilizar herbicidas, ¿no? Y justamente de eso querías hablar hoy en el programa, porque un herbicida es justamente eso, un producto químico, una sustancia, imagino, que literalmente mata la hierba.
Sí, mata la hierba, y desde luego a mí me sigue pareciendo muy triste cambio de palabra el que uno vaya por las carreteras de Castilla-La Mancha, entre otras, y se encuentre con que la anchura en las cunetas de aproximadamente un metro pues están quemadas, abrasadas. Ve en esta primavera esplendorosa todo el campo verde, moteado de miles y miles de colores de las flores, y de repente unas franjas quemadas. Esto es muy notorio cuando se circula, como todos sabemos, por las carreteras, pero es que en casi todos los campos de cultivo y en las huertas y en los regadíos, pues el producto químico, no vamos a señalar ninguna marca ni ninguna determinada forma de hacerlo, pero es increíble que algo tan absolutamente necesario, tan importante, sea condenado a un desprecio absoluto, sea relegado a la mínima consideración por parte de los que dependemos de la hierba, porque directo o indirectamente dependemos de la hierba, y no solo por lo de las gramíneas que he comentado antes. Es que si come usted un pollo, está dependiendo de la hierba. Si come usted una ternera, está dependiendo de la hierba. Y además es una no solo un trayazo de fealdad, ese manchurrón, ¿no?, primero es pardo, luego es amarillo, ¿no?, sino que es una extraordinaria y preocupante tendencia, porque los herbicidas no solo matan a las hierbas. Uh-huh. Este es el problema. El verdadero problema es que algo que está destinado a ser un ejercicio de violencia hacia una porción de la vida, por acumulación acaba siendo peligroso para el resto del ambiente. Los herbicidas han silenciado para siempre, por ejemplo, a los olivares españoles. Uh-huh. Uno de mis mejores amigos hizo su tesis doctoral sobre la fauna de los olivares de Jaén antes de que se generalizara el uso de herbicidas. Los olivares antes de los herbicidas eran auténticos paraísos. Estaban llenos de animales, de especies, de todos los grupos. Había docenas de aves diferentes, mamíferos. Lo de cada mochuelo a su olivo, pues casi era verdad. Había muchos mochuelos, pero había muchos jilgueros, muchos pardillos, muchos verderones, había perdices, había de todo en los olivares. Y de pronto, pues herbicida, ¿qué pasa? Acabas con la base de la vida y acabas con las partes superiores de las cadenas alimentarias.
Antes hiciste referencia a que es sobre todo en las cunetas de las carreteras donde se aplican esos.
Bueno, se aplica ahí y luego en los campos de cultivo, en los hogares, en las huertas.
Claro, y en ese caso, en el caso de los campos de cultivo, ¿con qué fin?
Pues para que no compitan, y esta es una palabra verdaderamente a discutir. En principio la hierba requiere los mismos nutrientes, una cantidad de agua y una cantidad de luz exactamente, no igual, pero los requerimientos varían las dosis, pero son los mismos que la de la tomatera, la pimentera, la berenjena o el campo de trigo. Eso es absolutamente cierto. Lo que supone una absoluta y convencional actividad por parte del agricultor, es decir, bueno, pues yo voy a eliminar los competidores de la planta que yo quiero que me produzca mi alimento para que ese alimento sea más contundente y sobre todo cuantioso. Pero hacerlo con química, hacerlo con lo que sería la muerte absolutamente artificial de esos competidores, pues se convierte a la larga en enfermedades para nuestro organismo, enfermedades para el suelo, es contaminación para las aguas, es contaminación para los acuíferos y una larguísima cadena de efectos no deseables. Hay una cuestión que lo dicen los doctores y en los congresos de los que se dedican al estudio de las enfermedades, sobre todo de tipo cancerígeno. Hay una relación entre toda esta gama de venenos y el auge, el tremendo auge de los cánceres. Hay una relación, no me quiero exceder, sí. No paso de ahí. Hay alguna relación porque hace 50 años el porcentaje de humanos que padecían cánceres pues estaba entre el 25% de la población y ahora estamos abocados a que la mitad de los humanos tengan o tendremos cáncer en algún momento de nuestra existencia. Y esto hay que decirlo así de claro, y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y luego está una cuestión un poco más de fondo. Esta ya es más filosófica. Yo te recuerdo que llegué a hacer un programa de radio que se llamaba Me importan los bledos. Era una reivindicación de que no existen las malas hierbas. La mala hierba es un complemento ideal para tu huerto. Si tú coges la mala hierba y en vez de matarla químicamente y añadir unos compuestos indeseables al suelo, la incorporas al suelo, ese suelo va a ser todavía más rico en materia orgánica, va a alimentar. Es decir, el bledo, el famoso bledo, puede ser el mejor abono para tu huerta.
Eso te iba a comentar, que digamos que da la sensación, por eso que contabas, que todo lo que hay en el suelo lo único que hace es empobrecer el suelo, pero también hay en sentido inverso una aportación,
es que,
claro.
Es que esa es la fantástica característica del mundo de la vegetación, que yo lo expresé refiriéndome a los árboles y al bosque. Yo fíjate la frase que voy a decir, alguno se va a asustar, pero hasta que no pongamos al bosque al frente de las cátedras de economía no sabremos cómo funciona este mundo y no arreglaremos este mundo. ¿Por qué? Porque el bosque es un consumidor que se consume a sí mismo y por tanto no se puede permitir el lujo de agotarse. Pero es que la pradera es igual. El herbazal es exactamente igual, el huerto ecológico es exactamente igual, una formación de matorrales funciona exactamente igual, tiene que depender de sus propios elementos, gestiona perfectamente el tiempo y el espacio, gestiona el agua y la luz, pero una parte fundamental de su alimentación proviene de él mismo y por tanto no puede el permitirse está el lujo claro. De agotarse.
Está claro. Bueno, tenemos que ir terminando, Joaquín. Ha quedado muy claro la importancia que tienen las hierbas por todo esto que estás contando. No sé si al hilo de los herbicidas ¿Tienes así alguna anécdota, alguna cosa ya para terminar?
Aparte de la mencionada, de esa precocidad en considerar sí. la hierba importante, sí, tengo una anécdota un día de estos que yo tuve que ir a una tienda convencional de productos fitosanitarios. Fíjate que se le llama sanitarios, o sea matar a una parte de la vida se le llama salud. Yo creo que deberíamos revisar mucho este tipo de expresiones porque demuestran un poco pues esa arrogancia, ese antropocentrismo exclusivo, ¿no? Y me acuerdo que delante de mí, yo iba a comprar unas semillas, pero delante de mí llegó un buen agricultor y pidió 5 paquetes de herbicida. Y solo se me ocurrió, ingenuo de mí, empezar a contarle algo parecido a lo que acabamos de expresar entre estos micrófonos. Bueno, el buen hombre me soltó un insulto así leve, pero dije, pero bueno, tal, y eres tú el que vas a acabar la hierba de mi huerto. Y digo, pues mire usted, antes que matar, que ese extraordinario drama que es contaminar, pues estaría bastante bien que dobláramos la espalda con y matáramos a las hierbas, pero matarlas amablemente, ¿no? Pensemos que la diferencia es muy parecida entre un noble duelo a espada y tirar una bomba atómica. Los herbicidas para la naturaleza son bombas atómicas.
Pues ahí queda eso, ahí queda esa última frase contundente, clara, del mensaje que has querido transmitir hoy, Joaquín. Tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en los 4 elementos.
Pues volveremos, si te parece bien.
Claro que sí. Un abrazo. De vez en cuando intento daros a conocer en el programa libros que abordan cuestiones sobre medio ambiente de lo más diversas. Hoy he seleccionado uno muy interesante que lleva el sugerente título de Homo Climaticus y el subtítulo El clima nos hizo humanos. Lo ha publicado la editorial Crítica dentro de su colección Dracontos y su autor es José Enrique Campillo, al que tengo al otro lado del teléfono. Bienvenido a los 4 elementos, José Enrique.
Pues sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues un placer y muchas gracias por atender nuestra llamada y participar en el programa.
Gracias a vosotros por ocuparos de mi trabajo. Muchas gracias.
Estupendo. Bueno, he visto en su biografía que usted es médico, es experto en nutrición y alimentación, también se dedica desde hace muchos años a la docencia, y lo primero que me gustaría preguntarle es qué le lleva a un médico como usted a escribir un libro sobre los climas del pasado de la Tierra, nada menos.
Bueno, yo llevo desde hace ya pues más de 20 años dedicado a una nueva rama de la medicina que cada vez está más en boga, cada vez tiene más fuerza, que se llama la medicina darwiniana o evolucionista, que tiene por misión pues ver un poco el problema de la enfermedad desde una perspectiva de la evolución. Eso ha dado unos éxitos enormes. La prueba es lo que está de moda, tanto en nutrición como en deporte, todo lo paleo, alimentación, paleo training, paleo, todo lo paleo está muy de moda. Y he escrito diversos libros, algunos de un cierto éxito sobre ese tema, y siempre me había dado cuenta cómo nuestra evolución, nuestro desarrollo como especie, incluso luego nuestro desarrollo ya cultural e histórico, pues había estado muy determinado por el clima. De hecho, hay una corriente hoy día de estudio que se llama el determinismo climático de nuestra evolución. Incluso hay páginas web e incluso hay un PDF gratuito que la persona que esté interesada se lo puede bajar en internet, que precisamente se ocupa de eso, de la enorme importancia que ha tenido el clima en determinar la evolución biológica y la historia, la evolución cultural y la historia de la especie humana. Y entonces, pues, a lo largo de 5 o 6 años, porque he tenido que estudiar un montón, una barbaridad, porque tocaba algunos temas de los cuales no tenía mucha experiencia, como era el paleoclima, la paleoclimatología. Y entonces, pues con todo ese material, pues he hecho este librito que yo creo que a mí como autor me gusta mucho y que espero que a la gente también les interese, porque van a encontrar cosas no solo curiosas o interesantes para aprender algo más acerca de nuestra evolución, sino que de ahí es curioso cómo se pueden sacar una serie de consecuencias, de conclusiones para mejorar nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra felicidad hoy. O sea que eso además es sirve en parte de un libro práctico.
Una parte práctica, fantástico. Bueno, la verdad es que su libro, aunque ya nos está un poco introduciendo en él, se enmarca dentro de una disciplina nueva que se ha bautizado como Big History, que traduciríamos como la gran historia. Y bueno, ¿cuáles serían los principales postulados que definen esa forma de pensamiento? Por lo que acaba de comentar, realmente pues nuestra evolución en este caso viene dictada, ¿no? Por así decirlo, por los factores ambientales, en particular por el comportamiento climático, ¿no?
En efecto, es que esto es un historiador australiano que se llama David Christian, hace también bastantes años, pues se inventó esto que se ha dado en llamar la gran historia, o historia con mayúsculas, y es un poco sacar a la historia de los ámbitos en los que se ha movido tradicionalmente, pactos entre estados, bodas reales, etcétera.
Lo que hemos aprendido todos en los libros, en el colegio.
Cosas muy interesantes,
claro.
Pero solo en ese mundillo, en ese ambiente, para ampliar ese punto de vista a todo el universo, no solo todo el universo, sino a todos los factores físicos, biológicos, climatológicos, vulcanológicos, etcétera, que pueden haber influido no solo en nuestra evolución, sino en toda nuestra historia. Por eso se llama la Big History, la gran historia, porque tiene en cuenta todos estos elementos.
En el libro, ya particularizando en él, hace un recorrido, yo diría que muy exhaustivo, por las diferentes etapas que ha tenido la evolución de los seres humanos, enmarcando cada una de ellas en un determinado escenario climático. ¿Cuál de esas etapas fue la que, de alguna manera, marcó principalmente nuestro destino como especie, ¿no? Pues imagino que habrá habido algún momento en la historia, en esa larga historia de la humanidad, en la que el clima fue ya el factor absolutamente decisivo en el devenir, ¿no?, de lo que fue luego nuestra evolución.
Bueno, verdaderamente nuestra evolución real comenzó con un hecho climático de primera magnitud, como fue lo que llaman los geólogos la gran extinción cretácica, que fue el famoso meteorito o la serie de erupciones volcánicas o la mezcla de los dos fenómenos, que produjo un cataclismo climático tremendo que llevó a la desaparición de los dinosaurios, y eso permitió, al desaparecer los dinosaurios, que los mamíferos y los simios y todas estas especies prosperaran y dieron origen a que apareciéramos nosotros. Además, en un entorno, o sea, en un entorno climático muy favorable. Pero la segunda etapa importante de nuestra evolución, eso ocurrió hace unos 55 millones de años. La segunda, el punto crucial de nuestra evolución vino determinado también por el clima, cuando hace unos 5 millones de años el clima comenzó a enfriarse y a oscilar. Empezaron unas grandes oscilaciones que los climatólogos le llaman a esto los ciclos de Milankovitch, que eran cambios climáticos cíclicos que primero oscilaban en torno a 40.000 años y luego ya se hicieron más recientemente, hace como 1 millón de años, se hicieron más amplios, aumentó la amplitud y estos cambios profundos que iban desde un frío tremendo, miles de años de un frío tremendo, luego miles de años de un calor mucho mayor del que tenemos hoy día, y luego volvía a empezar otro ciclo, duraban unos 100.000 años. En esos cambios cíclicos bárbaros que se produjo en el clima a partir de los últimos 5 millones de años, ahí surgieron primero el género Homo, las especies Homo habilis, Homo ergaster, todos esos homos que están ya también catalogados por los paleoantropólogos, y luego ya cuando se agudizó aún más el frío, cuando ya verdaderamente hacía un frío tremendo en todo, sobre todo en todo el hemisferio norte, ahí hace unos 300.000 años apareció la especie humana, el Homo sapiens sapiens, nosotros. Y además es curioso porque está bastante bien demostrado, sobre todo en la hipótesis que ha enunciado un científico llamado Potts, dice que precisamente el cerebro humano surgió precisamente de estas enormes oscilaciones climáticas, de estos fríos enormes intermitentes, como una adaptación muy especial, una adaptación extraordinaria para superar estas condiciones climáticas tan difíciles.
Tan extremas, claro.
Porque, por ejemplo, en lo normal, en la evolución, en el mecanismo de la selección natural, pues oye, cuando una especie se ve sometida por avatares climáticos a una serie de miles de años de muchísimo frío, pues a lo mejor se producen una serie de mutaciones que hace que los individuos de esa especie pues empiecen a tener más pelo, cada vez más espeso, y eso los protege del frío. Pero el problema es que ese mecanismo es muy interesante cuando viene mucho frío, pero cuando eso oscila no sirve para nada, porque de nada hubiera servido que nuestros antecesores en la época fría hubieran desarrollado una mata de pelo espesa, si luego venían unos miles de años de un muchísimo calor, y esa mata de pelo espeso no le serviría. Por eso el truco genial de la evolución, el azar o los mecanismos que determinan la evolución, hizo crear el cerebro, y con el cerebro ya lo que permitía es que cuando llegaban los fríos terroríficos, lo único que había que hacer era matar a un animal que tuviera una buena pelambrera, quitarle la piel, con eso fabricarse un abrigo, y bueno, cuando subiera la temperatura se lo quitaba uno.
Claro, lo que hacemos esto hoy en día realmente.
Este gran artilugio que fue nuestro cerebro permitió esa proeza de nuestra especie, que prácticamente en unos relativamente pocos cientos o decenas de miles de años, pues llegamos a colonizar absolutamente todos los entornos del planeta. Selvas húmedas, tundras heladas, desiertos tremendos, altitudes muy por encima de las posibilidades de supervivencia. Es decir, pudimos llegar a todos los climas, a todos los ambientes ecológicos y geográficos, precisamente por esta enorme versatilidad que nos proporcionaba nuestro cerebro.
Ya que ha hecho referencias a esos periodos fríos, a esas glaciaciones, realmente han supuesto una importante prueba de fuego, o quizá habría que decir prueba de hielo, para nuestra propia supervivencia. En esa parte del libro apunta que el frío, a mí me ha resultado curiosísimo, llevó consigo una feminización de los machos que potenció en las antiguas comunidades humanas cosas como la tolerancia social, la cooperación, el desarrollo de las manifestaciones artísticas. Le pregunto, ¿de qué forma actuó sobre nuestros ancestros ese factor ambiental, ese periodo tan frío, prolongado durante mucho tiempo, en eso que apunta usted en el libro? Me ha resultado muy curioso.
Sí, bueno, y más adaptaciones aún. Hay que darse cuenta que en estos ciclos, por ejemplo, los fríos a lo mejor duraban varios miles de años. Imaginamos nosotros la gente viviendo hace 50.000 años en las cuevas en Cantabria o en el sur de Francia, en todos los Pirineos, donde están esas pinturas maravillosas, ahí hacía prácticamente durante todo el invierno la temperatura no subía de 20 grados bajo cero, con heladas tremendas, ¿no? Entonces, la gente se refugiaba en unas cuevas, incendían fuego, eso no tenía ventilación ninguna, la entrada de las cuevas tenía que estar tapada, no solo para protegerse del frío, sino de los osos cavernarios y demás fieras que andaban por allí merodeando. Imagínense el ambiente de humo que habría. Eso es una de las adaptaciones también que los seres humanos estamos muy, muy bien adaptados al humo. Y luego eso forzaba una convivencia que, claro, si habría por allí un macho de la tribu especialmente agresivo en ese entorno tan cerrado, en ese entorno que forzaba esa convivencia tan estrecha, pues eso pondría en peligro a la tribu. Por lo tanto, los mecanismos imagino que serían como los que hoy utiliza un ganadero para que seleccionar en su ganadería que no haya, por ejemplo, machos demasiado agresivos y tal que pongan en peligro peleándose con otros machos o con el propio dueño de la manada, ¿no? Entonces, por esos mecanismos de selección, pues imagino que se fueron seleccionando. Eso está muy bien demostrado porque se han estudiado cráneos y se ha visto cómo se ha ido produciendo un fenómeno realmente de feminización de la especie.
Qué interesante.
Y eso es interesante, pero también el frío creó otra cosa que tenemos la especie humana y que no tiene ninguna especie animal, que son las abuelas. La especie humana es la única especie que tiene menopausia, es decir, el cese de la actividad ovárica, de la fertilidad en la hembra de la especie, muchos años antes de su fin biológico. Y esto fue un artilugio también para que las abuelas, en esas condiciones tan complicadas, tan difíciles, esas hembras que tenían que quedarse en las cuevas mientras los hombres iban a cazar, los mamuts o los búhos, los bisontes, etcétera, tenían que quedarse porque había una prole, había niños, unos amamantando, otros con esta infancia tan prolongada que tenemos los seres humanos, que había que cuidarlos. Y entonces el truco es que resultó más rentable que hubiera unas hembras estériles que colaboraran con sus hijas en el cuidado de lo que eran sus nietos, que en arriesgarse a tener hijos propios a edades avanzadas. Eso está demostrado que genéticamente es mucho más ventajoso. Y por eso, en esas condiciones climáticas tan difíciles, se fomentó precisamente esta característica de la especie humana, que es la menopausia. Y así, numerosísimas adaptaciones que hoy disfrutamos y que no tienen otros animales, que son muy peculiares de la especie humana, todos vienen de lo mismo. O sea, nosotros somos hijos del frío.
Hijos del frío, está claro.
Creo que un epígrafe del libro lo dice con estas palabras.
Sí, sí, así es.
Del frío y del hambre.
Bueno, la verdad es que interesantísimo todo lo que nos está contando. Se me quedan muchas preguntas en el tintero. Yo creo que lo mejor es invitar a nuestros amigos, a todos los oyentes, a que sean con ese libro, porque sigue una línea claramente cronológica e incluso al final pues apunta al tiempo actual, al presente, el cambio climático actual y qué se espera en el futuro. No nos da tiempo para entrar en ese detalle, pero como digo, José Enrique pues nos ha ilustrado bastante sobre el asunto sobre el que vertebra su obra, su libro, y voy a recordar ya para terminar el título: Homo Climaticus, El clima nos hizo humanos, es el subtítulo del libro, que lo ha publicado, como dije al principio, la editorial Crítica, dentro de su colección de divulgación científica Dracontos. No me queda más que darle las gracias por participar en el programa y espero que se anime mucha gente a hacerse con el libro. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nos acusan a los medios, muchas veces con razón, de quedarnos en la noticia del día, del momento, que como mucho y dependiendo de su envergadura, tiene secuelas una semana pero poco más. ¿Y qué pasa después? ¿Quién hace el seguimiento de los afectados por aquello que ha sido primera plana unos minutos y que luego enseguida pasa al olvido?
Castilla-La Mancha Hoy, Fernando Bernácer, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana. CMM Radio, nos gustas tú.
Si te preguntas qué da sentido a la vida, en Las Dos Miradas te lo contamos.
Hay que andar y divertirse la gente, los cuatro viejos que estamos aquí. Yo ya tengo 86 años, mire usted.
Claro.
Y me gusta disfrutar todavía mis días que me quedan. Me gusta disfrutar. Y necesito el autobús y toda la gente. Lo pedimos con certeza.
Somos tu altavoz para hablar de lo que te importa. Cada tarde de 4 a 8 en CMM Radio.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Siempre es un placer saludar a mi compañero y amigo Carlos Macías. Hola, Carlos.
¿Qué tal? El placer, sabes que siempre es mutuo. Aquí andamos para contar cositas interesantes.
Cositas, por ejemplo, de nuestra alimentación. Una alimentación que a veces no es todo lo saludable que uno querría, o a veces estamos comiendo cosas que, por ejemplo, carne, pescado, que en el caso pescado, que no se ha pescado en las condiciones adecuadas, en fin.
Nosotros siempre lo enfocamos por la sostenibilidad y el procurar cuidar los recursos naturales que el planeta nos da y no abusar de él, porque al final llegará un momento en el que directamente nos dé una patada en el trasero y nos diga, mira, ahí os quedáis y que yo voy a seguir con lo mío y ya se acabó de daros de comer. Pues bien, nos hacemos eco de una aplicación, la verdad es que bastante curiosa. Nos exige un poquito de responsabilidad por parte del consumidor, ¿de acuerdo? Es una aplicación que ha desarrollado WWF, la ONG, que sabemos siempre está pendiente del medio ambiente, la naturaleza y los ecosistemas, y se trata de hablarnos del pescado. Y diremos, bueno, del pescado, pero ¿cómo? Bueno, pues lo que nos hacen es una serie de recomendaciones en base a cómo se hace la pesca. Porque de todos es sabido que no es lo mismo pescar a caña que con un sistema de arrastre, que lo que vas haciendo es no solamente pescar la especie que quieres, sino que te estás llevando especies que no quieres o que no se deben de llevar.
El impacto,
efectivamente. Con lo cual, esta es una aplicación que podemos localizar en nuestro sistema Android o también en el sistema de iPhone a través de su página web, que es la de www.guiapescado.com. Ahí también lo vamos a encontrar, y un poco navegando lo que nos vamos a encontrar, pues es, ellos nos comentan, es una guía con más de 100 especies de pescado y marisco y con toda esa información sobre su hábitat. Además, incluso, bueno, pues nos están marcando la curiosidad, ¿no?, también de saber dónde se desarrollan estas especies, efectivamente. Y entonces, además, es muy intuitiva y muy facilita. Podemos buscar por formas de artes de pesca, ¿no?, el sistema de arrastre, cerco, de dragas. Y entonces, según vayamos cotilleando por estas diferentes opciones que nos dan, pues vamos a ir viendo cómo se pesca y si es la mejor manera de hacerlo. Nos da un código de colores, los colores del semáforo, verde, amarillo, rojo, en el que es tan intuitivo como que el verde no tenemos problema. Hace mucho hincapié, por ejemplo, en la pesca que se hace en Cantabria, la flota también del País Vasco, ¿no? Esos atunes que pescan a caña, la anchoa, que también dejan mucho tiempo espaciado entre periodos de pesca para que dé tiempo a reproducir y demás, y nos van un poco pues contando dónde, para que nosotros nos fijemos de dónde viene ese pescado y si está viniendo de un sitio donde las cosas se hacen de buena forma o no. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que España, fíjate el dato, es uno de los países de la Unión Europea que más pescado consume por persona y por año. Aproximadamente un total de unos 42 kilos por persona al año. O sea, son unos cuantos peces, unos cuantos pescados los que nos comemos. Es cuestión clave para comprar ese pescado, ese marisco, de forma responsable. Con lo cual, nos las descargamos, es absolutamente gratuita. Y además, teniendo en cuenta, pues fíjate que la ONG recuerda que la FAO señala que el 31% de las poblaciones pesqueras está sobreexplotado. Y que si nos fijamos en el Mediterráneo, nosotros que nos toca muy de cerca, pues esa cifra asciende al 90%. Quiere decir que la cosa no está demasiado bien. Así que a través de las aplicaciones del móvil, a través de iPhone o de Android, o también a través de esa página web que decimos, que es www.guiapescado.com, haremos la compra de nuestro pescado de una forma bastante más responsable.
Pues muy muy útil, muy útil. Además, una información que yo creo que es importante, porque al final digamos que si queremos vivir de forma sostenible, pues también tenemos que saber lo que comemos, ¿no? Si eso se ha capturado en este caso de forma correcta o no.
Al final siempre es la responsabilidad de la que hablamos.
Bueno, vamos a seguir hablando de comidas porque a veces pensamos que estamos comiendo una comida que es saludable y sí, no nos va a afectar así muy directamente, pero hay partículas, hay de esos microplásticos que sobre los que ya hemos hablado en el programa que están ahí y han hecho, me parece, una especie de examen o de test y los han detectado, ¿no?
Claro, y muchas veces la gente se podrá pensar, la gente que nos está escuchando, ¿directamente en la comida? Pues fíjense ustedes que no es directamente en la comida. Es el simple gesto de sentarnos a comer ya comporta esa ingesta por parte de todo lo que tenemos alrededor. Basta ver cuando tenemos que hacer la limpieza de casa, que nos dura ¿cuánto? Uno o dos días. Pasamos el paño y ya nos sale otra vez lleno de polvo. Pues eso es lo que han detectado, que cada vez que nos sentamos a comer, en una comida de aproximadamente unos 20, 25 minutos, lo que estamos ingiriendo son más de 100 pequeñas partículas de plástico cada vez. ¿De dónde vienen? No está muy claro, pero en principio, pues de los muebles, de las telas, mezcladas con ese polvo doméstico, lo diré bien, que cae sobre los platos. Obviamente te sientas a comer y ese polvo está en suspensión, va depositándose y al final lo que haces es comerlo. Lo que han hecho es un estudio a través de una especie de trampas de polvo en placas de Petri. Se han encontrado hasta 14 piezas de plástico en esas placas que decíamos al final de una comida que decíamos de unos 20 minutos. Es el equivalente a unos 114 fibras de plástico las que caen en el plato.
Estamos hablando de cosas microscópicas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que muchas veces las cosas microscópicas, al final, si son muchas, se van acumulando y para el organismo, la verdad es que no es lo mismo que un buen chuletón o unas coles de Bruselas, por dar una de cal y otra de arena, la cosa verde y a la cosa, claro, y a la cosa animal. Fíjate tú que muchas veces estamos pensando, ¿no?, hablando antes de las comidas y los océanos y demás, que los estudios que se hacen también en marinos, ¿no?, en por ejemplo, los mariscos, como decíamos, nos podría llevar a pensar que en esos mariscos muchas veces hemos hablado de esas partículas de plástico que también se encuentran en los océanos como consecuencia de esos desechos, de esas basuras que también son contaminación vía directa del hombre, de la raza humana. Pues es verdad que en este caso parecería que podríamos intoxicarnos más. Bueno, intoxicarnos entre comillas quiere decir, debe ser mucha la cantidad
con esas particulitas que están flotando.
Pero no, son más con estas, efectivamente, con estas que estamos hablando de a la hora de sentarte a comer. Así que, ¿de dónde viene todo? Llantas de automóviles, alfombras.
Esta noticia es un toque de atención, ¿eh?
Efectivamente, para ser conscientes siempre hablamos, y además, como siempre decimos tú y yo, que los ejemplos muchas veces son los que más claros quedan, y yo creo que esto nos abre mucho la mente a una cosa tan habitual como es sentarte a comer sin tú pensarlo, sin tú darte cuenta, le estás echando al cuerpo cosas que no son buenas.
Esto me ha recordado uno de los proyectos científicos que había en la Antártida cuando participé en la campaña, que se llama el proyecto Sentinel, o Centinela. Y los investigadores que había allí de ese proyecto lo que hacían era tomar muestras de aire y de agua en zonas alejadas de la base, es decir, de la zona de influencia nuestra, humana, allí, pero también había medidores, por ejemplo, captadores de aire dentro de la base. Y justamente querían medir y tomar muestras ahí dentro para comprobar qué se está generando en un ambiente interior, ¿no? Que sería el ejemplo de nuestras casas o del restaurante. Para que cuando se comparen las muestras a varios kilómetros de la base o dentro de la base o en el entorno, en el perímetro de la base, se pueda obtener esa información. ¿Qué parte de estos elementos volátiles orgánicos que hay por aquí han salido de la propia base o vienen desde miles de kilómetros de distancia?
Por los vientos, incluso por las mareas.
Pero a mí me llamó mucho la atención eso, que dentro del propio habitáculo donde estábamos, que hubiera medidores, y me lo explicaron estas chicas que había allí investigando. Claro, es que queremos tomar muestras aquí para saber. Claro, ¿Qué partículas son también de aquí?
En una zona en la que no tienes ningún contaminante absolutamente de nada, para ver qué es lo que nosotros aportamos.
Eso es.
En este caso de malo.
Sí, sí, interesante.
Pues sí, la verdad. Producto Sentinel, como nos dices.
Bueno, creo que tienes otra noticia también preparada para comentar, que también me ha parecido muy interesante. Me la has comentado antes fuera de micrófono. Y es uno de estos supercargadores o superbaterías de Tesla. Pero cuéntame los detalles.
Pues seguimos hablando de sostenibilidad, de movernos a través través de medios de locomoción eléctricos, que no son contaminantes, que no expulsan esos gases, ese CO2 a la atmósfera, ese gas de efecto invernadero. Y lo que Castilla-La Mancha ha autorizado ya es la primera instalación, justamente en la provincia de Cuenca, de esos supercargadores para los vehículos eléctricos, ¿no? Tesla, recordamos que es la mayor industria volcada con todo el tema de automoción de forma eléctrica, y lo han instalado justamente en el municipio conquense de Atalaya de Cañabate. Esto está en el kilómetro 175 de la autovía A3. La autovía A3 es la que va de Madrid a Valencia, con lo cual con esto lo que se consigue es que tenemos un punto intermedio en el que esos coches, digamos, podrían hacerlo en dos etapas. Además, la velocidad de carga, obviamente, no es como echar el combustible al coche, que son 5 minutos, pero bueno, son 30 minutos, pero estamos contribuyendo a una energía muchísimo, muchísimo más limpia. Serán 5 cargadores, a su vez dan servicio a 10 postes de recarga de vehículos eléctricos, y como decimos, irán completando esas instalaciones que ya existen pues en otras estaciones de servicio. La red española de supercargadores ya cuenta con 21 estaciones repartidas prácticamente por todo el territorio nacional. 37 estaciones para que más de 2 centenares de conexiones permiten a los usuarios españoles de un Tesla pues recargar su vehículo, pues ya decimos, 30 minutos, y esto lo que nos da autonomía es para unos 250 kilómetros. Energía limpia, energías renovables, no hace ruido, no contamina. Yo creo que
esto claramente es el futuro, es decir, tenemos que ir a eso.
Es verdad que las apuestas por parte de la industria automovilística cada vez es más, está sobre la mesa el tema de retirar los motores diésel, que son los que más contaminan, a pesar de que sean los que más nos pueden abaratar, ¿no?, y ahorrar el tema de costes. Hay sobre la mesa también el poder incrementar un impuesto especial a todos esos coches diésel, ¿no?, para que un poco motivar que la gente también opte por otras energías y por otros medios de locomoción. Así que esto, pues bueno, es una muy buena noticia para todo aquel que tenga coches eléctricos, que sepa que a partir de dentro de nada van a tener ahí un punto de recarga.
Pues aquí vamos a seguir informando de este tipo de noticias que yo estoy observando que salen cada vez con mayor frecuencia, es decir, que algo se está moviendo en el mundo de la automoción.
Y por lo menos a la gente ya no le sorprende, que eso también es buen síntoma. O sea, la gente ya empieza a estar concienciada con todo esto y nosotros, pues bueno, intentamos aportar desde aquí siempre nuestro granito de arena con estas noticias, que esperemos dejen de ser curiosas y sean un poco la generalidad de aquí a nada.
Seguro. En 1994, la sugerente voz de Miriam Stockley llegaba a las radios de todo el mundo gracias a este tema, titulado Adiemus, incluido en el disco del mismo título, subtitulado Songs of Sanctuary, canciones de santuario, del músico Carl Jenkins. Este disco de Adiemus fue el primero de una serie que fue apareciendo los años siguientes, todos ellos con una factura muy parecida. Con esta música os emplazo hasta dentro de 7 días a una nueva edición de Los Cuatro Elementos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Como siempre os digo, muchas gracias por escucharnos. Adiós.